estamos en el paseo La Plaza. No hay tanta gente esta noche. Ayer había más. El programa comienza con
consideraciones de Gabriel Rolón acerca del mundo en general.
Buenas noches, Alejandro. En primer lugar, le quería preguntar cómo se está usted preparando para el día 12 de julio.
¿Perdón?
¿Cómo se está usted preparando para el día 12 de julio?
¿Qué se conmemora ese día?
Como el día 12 de julio es el día que se aconseja que todo el mundo debe salir a la calle sin ropa interior.
Ah, sí. Qué...
Extraordinaria.
Extraordinario.
Qué creativo, ¿no?
Muy creativo, verdaderamente. Y además se ha gastado mucho dinero en eso.
Tal cual.
Está bien. Extraordinario. Los creativos publicitarios se superan cada noche.
Es increíble.
Sí.
Pero bueno, así que saldremos.
Entonces, con que eso significa libertad.
Un concepto un poco extraño de la libertad tiene la gente.
Sí.
Tiemblan los opresores del mundo porque uno anda.
Tiemblan los tiranos. Tiranos, temblad, ¿eh? Porque unos giles dicen que hay que salir sin calzoncillo.
Sí.
Esa no es la libertad. Esa no es la libertad.
Bueno, le tengo una información de tipo. De especulaciones médicas.
Sí. Me gusta mucho más que estas. Libertades que en realidad te liberan de un corpiño, pero no de ninguna otra opresión.
Sí, señor. Bueno, usted sabe que se está haciendo un estudio en España para averiguar el porqué del bostezo. Y han llegado a una conclusión. Dice que el bostezo es un mecanismo que utiliza el organismo, perdón por la involuntaria arriba, para enfriar el cerebro.
Para airear...
Para enfriar el cerebro.
Enfriar, porque a uno se le calienta el cerebro.
Claro.
También se me calienta muchísimo. Dos silogismos seguidos y ya el cerebro empieza a largar humo.
Claro, tomaron...
Pero tiene relación con la noticia anterior. Probablemente los creativos publicitarios que han inventado el día de la no ropa interior deban bostezar unánimemente para que sus cerebros se enfríen un poco después de semejante esfuerzo.
Claro, usted sabe, dice que hicieron una prueba con voluntarios y que...
Sí, bueno, sería que además los obligaran a hacer la prueba.
Sí,
bueno, podría ser...
Ha ocurrido.
Sí, no, pero podría ser con condenados a muerte,
sí,
etcétera.
Ajá. Bueno, digo, y los sometían, digamos, a diferentes actividades y se daban cuenta que aquellos que más bostezaban eran en situaciones donde la mente empezaba a calentarse.
Ajá.
No dicen cuáles son esas situaciones.
¿Y cómo medían, por ejemplo, el calor del cerebro, en todo caso, ya que de la mente podríamos hablar un rato largo?
Sí, del cerebro.
Cerebro.
Y seguramente...
Le ponían a usted, me imagino yo, un termómetro...
¿Pero en dónde?
Hasta donde pudieran.
¿Pero por dónde
la nariz? Yo calculo que por la nariz.
Sí.
Cuando uno aspira a llegar al cerebro, lo mejor es empezar por la nariz y seguir pasillo adelante.
Sí, una trepanación.
Hasta que, un poco por casualidad, nos encontramos con la masa encefálica y tomamos la temperatura. Al rato nos sacamos ese termómetro y miramos. Cuando se está calentando, bostezamos.
Ajá.
Y así sigue la vida.
No, le digo que eso que usted propone es imposible de hacer, porque si usted quisiera, digamos, poner el termómetro dentro de la masa encefálica, estaría penetrando esa delgada película que mantiene la materia gris unida.
Sobre la película.
Sí.
Sobre la película. Ahí ya
Ahí
ya se advierte si tenés los sesos calientes.
Ya la pena
no hace falta tampoco perforar la masa encefálica. Sí. Basta con poner un dedo.
¿Usted sabe lo que es el peso?
Una mano de madre sobre la masa encefálica, usted tranquilamente...
Justamente la dura madre.
Claro, usted le levanta la tapa de los sesos con mucho cuidado.
Sí, bueno.
Con la intervención de un cirujano, no lo va a hacer usted, señora.
No.
Levanta la tapa de los sesos y ahí sí, una vez que el cirujano le dice, adelante, señora, usted le pone a su hijo la mano en los sesos y dice, y dice, ya está, cierre, doctor.
Ajá.
No tenés nada, hijo.
No, usted... ¿Cuánto piensa usted que mide, cuánto cree usted que mide esa película que mantiene unido la materia?
¿Que mide en qué sentido?
En cuanto a grosor.
¿Grosor? Debe tener nada.
Bueno, justamente, como no tiene nada, el peso de un dedo ya lo rompería.
No. Yo he estado en señoras carnicerías y he visto los sesos de la vaca, que no creo que sean tan tan bien construidos como el del hombre.
Sí.
Y ahí estaban muertos de risa.
Sí,
el carnicero le pone no ya un dedo, sino la mano entera.
Un hachazo.
Ningún problema. Y los sesos de la vaca ahí están, con y sin película.
Ajá.
En realidad nunca vi ninguna película envolviendo sesos de vaca.
Un problema con el celuloide, envolver sesos de vaca, sí. Realmente.
Bueno, ¿de qué se trataba finalmente?
No.
¿Hay que bostezar o no? ¿Cuál es la importancia de este descubrimiento?
Mire, se está buscando, porque no hay algo que explique. Veo que la gente dice cuando uno está cansado, bosteza, cuando tiene sueño.
Bueno, y que en realidad es como explicarlo.
Es una curiosidad científica.
Claro. La misma razón que hace que pretendamos explicar la lluvia.
Claro.
Claro, para evitar fundar religiones.
Exactamente. Que haya una especie de
explicación
lógica para las cosas. Y por último le voy a decir que se ha vendido en algo así como 552.000 euros una carta que Napoleón le escribiera a Josefina cuando se la estaba por levantar.
Ajá.
Una carta de Levante que le mandó, y que ahora mire, no, ayer lo había anotado y no me lo olvidé, pero tenía solamente tres frases. Como si fueran
tres líneas
muy breves. Pero
así le digo del estilo. Napoleón no debió haber sabido el precio, sino hubiera escrito, hubiera redundado un poco más para aumentar el precio. Ayer sin ir más lejos.
Claro.
Mientras pensaba
en
tus ojos.
Ajá. Pero bueno, no le quería comentar, se subastó 500.
Me encontré con Barra.
Con Barra.
Estoy celoso de ese hombre, etcétera.
Barra era
el que le miraba el que le aceptaba los patines a Josefina.
¿Sí?
Antes de presentársela él mismo a Napoleón.
Antes de él.
Se la presentó guardar él mismo con la intención de sacársela de encima, lo que logró con todo éxito.
Ajá.
Barra.
Bien. Bueno, no lo hizo mal, porque Napoleón la amó mucho.
No, claro, no lo hizo mal.
No era muy agraciado.
Sí, no ha venido. ¿Dónde está el de Valencia? Ahí está, he quedado mal.
¿Por qué?
Había una pareja que venía de Valencia, me pidieron que le firmara un libro, y le dije, ahora adentro, no vinieron.
¿No son los que están con las paellas al fondo?
No. Ah, ya pensaba. Qué lástima, bueno, he quedado mal una vez más.
Sí.
Cada vez que quiero hacer las cosas bien...
¿Me sale mal?
Me sale mal, pregúntele a cualquiera de mis novias.
Bueno, pues usted quería hacer las cosas bien.
Claro, después, por lo general me va muy bien.
Claro.
Porque no pretendo hacerlo bien. Dale.
Bueno, yo no tengo más novedad. No sé si el amigo Pollo Marta estuvo leyendo el diario o algo.
Bueno, yo sí tengo algunas cosas. Por ejemplo, le quería contar que el protagonista de Harry Potter, ese joven que ahora tiene 17 años, ya ganó 35 millones de dólares... haciendo las películas.
Claro, mucho más que Napoleón vendiendo sus cartas de amor.
Claro, no tuvo que esperar tanto.
Sí, ni que enfriarse allá en Rusia.
Sí. Claro. Y después le quiero aclarar que lo del bostezo fue una investigación del señor Gallup en la Universidad de Nueva York, y es un psicólogo neoyorquino.
Uh-huh.
Y puso videos con gente bostezando, y entonces tomó a alguna gente, la dejó normal, a otra gente le puso paños fríos y calor en la zona de la frente, y vio que el bostezo no se contagiaba, y ahí dedujo que el bostezo enfriaba el cerebro.
Y eso se llama deducir.
Es mucho deducir. No parece una deducción.
Podríamos leer algún día finalmente aquel capítulo de Marechal sobre el bostezo.
Uh-huh.
Y el caos. Mucho más inteligente que
sí.
que estas mediciones.
Después, Alejandro, ayer 4 de julio se cumplieron 15 años de la muerte de Piazzolla, y hoy tuve el gusto de hablar con Ferrer, y estuvimos hablando con eso, que le mando muchos saludos.
Bueno,
a Nacito Ferrer.
Bueno,
querido amigo.
Sí.
Ni más ni menos que tuvimos el orgullo, Alejandro, de que nos presentara don Horacio Ferrer en Europa, ¿se acuerda?
Es verdad, sí, cuando estuvimos con Bar del Infierno, el presentador de ese espectáculo en el Festival de Sevilla fue.
Y de Granada.
Y de Granada. De Sevilla y de Granada, fue don Horacio Ferrer.
¿Qué tal?
Pasábamos bien con Horacio, comíamos ahí en un... en una mesa
muy rica.
Bueno, lindo recuerdo. Y también, Horacio me presentó a mí a Astor alguna vez.
Ajá.
En uno de los primeros cumpleaños de Horacio en los que yo estuve presente.
Perfecto.
Lo saludé a Astor Piazzolla y después no volví a verlo.
¿De qué conversamos? De cualquier cosa.
Sí, me acuerdo exactamente de qué conversamos. Pero no, se lo puedo decir. Me imaginé.
Bien. Me imaginé que también era de eso.
Tengo aquí también la lista de las preguntas que hacen en, ahí donde se saca el registro. Ah. Justamente para obtenerlo. Así que estamos en condiciones. Son alrededor de 200 preguntas. Pero
¿las va a vender usted las respuestas?
Puedo vender las respuestas, puedo leer algunas preguntas y... Sí.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo vengo a averiguar para sacar el registro. Me dijeron
sí, señor.
Que
sí, señor.
Podía obtener acá.
¿Título universitario ostenta o no?
Sí, tengo título universitario. Entonces, pero ¿para qué hace falta?
No, para saber...
No, yo vengo por el tema. Me dijeron que hay una serie de interrogantes.
Sí, le voy a hacer algunos de ellos.
Son muy difíciles porque yo manejo.
Pero... dificilísimo, desde luego.
Ajá. ¿Tiene... ¿Las respuestas son lógicas o...?
No. ¿Qué significa el término culposo en materia de accidente de tránsito?
Que no tuve intención de hacerlo.
Bájese y vuelva dentro de seis meses.
¿Cómo? Culposo, que no hubo una intencionalidad.
¿Cómo que no hubo
un accidente? No, sino doloso.
¿Eh?
Sí, sí.
No, no.
Culpa, responsabilidad y dolo.
Sí.
Vuelva en mayo.
¿Ya está?
¿Ya está?
¿Una sola?
¿Quién la tengo que saber hacer otra?
Hágame otra.
En caso de barrera baja,
sí.
¿A qué distancia de ella se debe detener el vehículo?
Algo así como 15 metros.
No, señor, 15 metros está la otra barrera del otro lado de la red.
15 metros.
Tú quedabas en el medio de la calle.
¿Usted se detiene a 15 metros?
Sí, señor. Tenemos exceso de automóviles en Buenos Aires, no hay que llenarla.
Ajá.
No, señor, pues tire otro tiro.
A ver, la última, aunque sea.
No, otro tiro.
¿Otro tiro?
Le dejo...
5 metros.
Acertó, señor.
Ah, bueno, pasó.
Ah, pero no, pero en la segunda remillada.
Pues,
rueda de perdedores. Le hago una última.
Para desempatar.
Al aproximarse a una boca calle sin semáforo, sí. Usted advierte que sobre su mano se encuentra un cartel de pare.
Sí.
De padre.
No, se pare, de detenerse.
Ni tu padre ni tu madre. No obstante, hay un agente de control de tránsito que indica mediante gestos
sí.
De toda índole a los conductores
que no le importa
que circulan por la vía transversal a la suya
sí.
Que paren ellos para sí. Ceder el paso. ¿Qué conducta deberá adoptar usted?
Me tengo que detener igual.
No, señor.
Hasta que me haga señal de que puedo
avanzar. Saca la cabeza por la ventanilla y le pregunta al vigilante. Cose timbre.
¿Qué hacemos, macho?
Para claro. Yo, para él.
Dale, ¿en qué país vivimos?
Claro.
Bueno, reprobó, después seguimos si usted quiere. ¿Eh?
Porque... Por favor, yo necesito el registro.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, Alejandro, voy a saludar a Valeria, a Pato, Eugenia, Nati, a Ignacio, a Esteban, a Alejandra y a mi hijo Lucas, que ha venido con su amigo Pablo.
Que se encuentra presente en estos estudios.
Y a cuidarse.
¿No? Señor Mactas.
Sí, yo voy a saludar a Luna, a Luciana y Fernando, a Diego Ibarra, a Carlitos Moreno, a Horacio Ferrer y a Belloso, que estrena el viernes acá en el Orange una obra de teatro, se llama Jamel, que está muy buena.
Ah, sí, el teatro de Carlitos Rote.
Exactamente.
Con quien hablé el otro día y me amablemente me enseñó algunas pautas que suelen seguirse entre los propietarios de teatros, etcétera, etcétera.
Ajá.
Bueno, yo tengo aquí muchísimos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Aquí Eduardo me cuenta cómo un señor lo vino a ver a la facultad donde le enseña para pedirle alguna ayuda técnica para una máquina de movimiento continuo que había inventado, una especie de martillo gigantesco que como péndulo se largaba desde arriba y quedaba oscilando por la eternidad y generaba desde luego energía para los pobres todos del mundo. Lástima el rozamiento, pero este hombre
no lo tuvo en cuenta.
No solo no lo tuvo en cuenta, sino que al hablarle Eduardo del rozamiento propio de todo péndulo, más el que se produciría al tratar de sacar energía mediante, no sé, un aparato, transformador, lo que sea, este hombre se puso un poco molesto, me dijo que no admitía ninguna objeción. Y me cuenta con pelos y señales, Eduardo, la conversación con este hombre. Señores, hay un correo electrónico de Verónica que escribe desde Salta y se queja porque dice que nosotros no le leemos los mensajes. Vamos, Vero, hola. Alejandro, anoche al final no contaste cómo se conocieron con Rolón. Claro que lo conté.
¿Cómo que no?
Nos conocimos en la nieve de Sierra de la Ventana.
Una tormenta.
Daniel Cuello está en Fribourg, en Suiza, y dice, gracias a un amigo, dice que tiene la amabilidad de, no sé qué, de generar archivos de audio, es una letra muy chica, porque yo me puse los anteojos al revés, y que se llama Juan Pablo Svindt, puede escuchar el programa.
Yo creo que... Eso
se lo presté yo, Alejandro.
Ah, con razón.
Sí, igual son chiquitas, le digo, ¿eh?
Sí, sí. No, pero... Voy a tratar de encontrar los anteojos pertinentes. Mientras tal cosa no suceda, lamentablemente no podremos seguir con el programa. Muchas gracias por haber venido.
No, espere.
Muy bueno verlo.
No abandone así de golpe.
Bueno, Tomás de Bariloche dice que le contó a una mina la paradoja de lo heterológico. ¿Se acuerda?
Sí, señor. Todo junto y
todo
separado.
Junto, separado. Lo heterológico y lo autológico. Si heterológico se... autológico es lo que se refiere a sí mismo. Heterológico, lo que no se refiere a sí mismo. Uh-huh. Si la palabra heterológico se refiere evidentemente a sí misma, entonces ya no es heterológico, es autológica. Bueno, y así. Pero si es autológica, entonces no debería referirse a sí misma, y así empieza una paradoja. Y se lo contó una mina, y le dijo, esa paradoja es igual que aquella de la isla en donde ajusticiaban a los que no decían la verdad. Uh-huh. Le hacían una pregunta, y al que mentía, lo ahorcaban. Y le preguntan a un señor, dice... ¿En qué altar te vamos a ahorcar? ¿En el de la verdad o en el de la mentira? Y él dice, en el de la mentira. En el de la mentira. O sea, le pregunta, ¿te vamos a ahorcar o no? El tipo dice, sí, me van a ahorcar. Y entonces, si lo ahorcan es una verdad, y si no lo ahorcan es una mentira y merece ser ahorcado. Esa es la vieja paradoja, una forma de la paradoja epimenédica. Y yo creo que está en el Quijote, en la parte donde Sancho está como gobernador de la ínsula Barataria. Bueno, cuando este pibe le contó a la mina lo de autológico y heterológico, la mina se acordó de esta paradoja y el pibe se enamoró, desde luego. Obviamente. ¿Quién no se va? Pero no por eso se enamoró.
Aparte estaría buena.
Seguramente. Gracias a Estela Pesaglia, que me saludó el otro día en un congreso aquel de ayer, en congreso que les mentí, porque no era un congreso, sino un espacio que se llama Tribuna para Todos, para haber decidido una vez, aunque sea patada, terminamos con la violencia del fútbol. Bueno, gracias, Estela, por todo lo que dice. María Laura Moreno, bueno, tiene 34 años y vive en Quilmes y es arquitecta. Andy, o Ángel, Ángel vive en Israel y me felicita por el programa. Dice... Quiero quejarme porque cuando ustedes nombran héroes de historieta argentinos, omiten a Sonoman, pero es que nunca hablamos sobre personajes de historieta argentinos, así que mal podríamos omitir a nadie. Bueno, haga justicia y nombre a Sonoman. No, habrá, dice en el programa de al lado ese, donde...
Sí,
sí, no, no. El programa anterior nosotros están todo el tiempo nombrando personajes de historieta, pero aquí no... Yo no conozco mucho. Bueno, gracias también a Elizabeth, que dice que obligó a su hija a escuchar el programa cuando tenía 8 años y ahora tiene 16
y la odia.
No, quiere que le confirme si el grupo Cabernet se presentará en Tucumán. Sí, se va a presentar en Tucumán, pero ¿usted sabe qué día? No.
No sé.
A mí no me lo quieren decir.
Se le ocultan información, dice usted.
Pero creo que es el viernes que viene o el sábado que viene.
El viernes o el sábado que viene.
Sí, 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 el viernes o el sábado que viene. Nosotros este viernes vamos a estar en La Plata.
¿En qué teatro? En el Teatro Ciudad de La Plata, calle 43, 7 y 8. Allí mismo, ¿no? En La Plata.
Sí. Gracias a mi amiga Celeste de Ramos Mejía, que me manda un saludo. y a Jonathan Petrone, que quiere que hablemos de Ulises, ya hablamos muchísimas veces, y así. Muchas preguntas nos manda Gustavo de Trelew, Dice, ¿por qué el ser humano posee una naturaleza destructiva? ¿Eh? ¿A qué se deben los cambios abruptos en las culturas? ¿Por qué el hombre le teme a la paternidad y la concreta para sentirse entonces realizado? ¿Y por qué el Coco Basile puso a Lucho González en vez de Aymar? Estas preguntas.
Algunas imposibles de responder.
Sí, claro. Bueno,
vamos adelante, Alejandro. Bueno, voy a dar el teléfono de nuestro programa. Aquellos que quieran comunicarse tienen que llamar al 4535-4000, 4535-4000, dolina@infobae.com es nuestro correo electrónico, y para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta deben ingresar a www.infobae.com. Vamos, Alejandro, charla adelante.
Hablaremos, ya que estamos, de antiguas asociaciones de ladrones. Atención, amigos. Diodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería dedicarse al robo, no tenía que hacer más que presentarse frente a un jefe de partida y alistarse en una banda. Desde ese momento trabajaba por cuenta de ese jefe, a quien debía llevarle todo el producto de sus afanos a cambio de ciertos beneficios que se le aseguraban, ¿no? Eso es lo que llamo una organización perfecta del choreo. Se habían dictado incluso terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos, quienes por ahí retenían una parte del botín en vez de acusarlo enteramente. Curioso ver esto, que los ladrones defienden la inviolabilidad de cierta propiedad justamente en el momento en que esas propiedades caen en sus manos, no antes. Supóngase usted una joya, hasta el momento en que la afanamos no es. Se puede robar, pero una vez que la robamos, ya entonces no, entre nosotros no.
Sí, cuando es nuestra...
Cuando es nuestra, es sagrada. Bien, cuando en Egipto una persona era víctima de un robo, se dirigía a los jefes de las partidas conocidas, de las asociaciones, describía la clase de objeto que le habían hecho, el lugar, las circunstancias del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor, recobraba lo sustraído. No es un detalle muy curioso para el que ha andado mucho por el Gran Buenos Aires, así que no hace falta buscar en el Antiguo Egipto. En la India, la ley de Manu, por su redacción, hace suponer que en aquel lugar había muchas cuadrillas de salteadores. En un apartado, la ley reclama que el rey se dedique con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes de los particulares. Y aparecen en esa ley consejos prácticos, por ejemplo, que el rey para descubrir a los ladrones se sirva de hábiles espías. Estos espías deben asociarse con los ladrones y ponerse al corriente de sus maniobras y proyectos para poder delatarlos convenientemente. En la India había familias famosas de chorros, aquí también. Nombro los de la India, los Barjak, los Sotoria, los Molongi. Esos son de Bengala, los Ramosi en Bombay, los Karabashdu, lo dije mal, Karashbandu de Jaén. Cada miembro de esta familia se dedicaba al robo hasta el fin de su vida. Cuando llegaba viejo debía incluso aconsejar y dirigir a los más jóvenes en estos asuntos, ¿no? Este hecho tenía que ver con ciertas vertientes del pensamiento hindú, según el cual cada criatura se encontraba infaliblemente, inevitablemente, mejor dicho, destinada desde su nacimiento al bien o al mal. Incluso muchos ladrones de estas familias, al defenderse ante la ley, arguían que no hacían otra cosa que seguir su destino, destino que ya estaba previsto en el cielo, a lo que los jueces, que los condenaban a las más terribles penas, respondían lo siguiente: nosotros también no hacemos otra cosa que cumplir con nuestro destino. Si su destino, mi querido amigo, es robar y ser capturado, acaso, mi destino es condenar sus robos y ya está. Y así es la cosa, ¿no? Las cuadrillas más ingeniosas de ladrones hindúes eran las que entraban en las llamadas enanas con Z. No sé cómo lo escribirían en sánscrito. Las enanas eran los establecimientos reservados a las mujeres en las viviendas opulentas. Ahí era donde los macanudos tenían todas las minas.
Uh-huh.
Estos grupos procuraban afanar las joyas en esas habitaciones, que en general, desde luego, estaban en los sitios más inaccesibles de los palacios, mitad por los ladrones, mitad por los piolas.
Sí, claro, se levantaban las minas de uno.
Exactamente. Bueno, parece que los ladrones, o las cuadrillas de ladrones, hacían túneles, eran excruyantes, abrían galerías subterráneas a bastante distancia de la casa, caminaban bajo tierra, llegaban debajo del piso de las habitaciones, y recién entonces, con toda clase de precauciones, entraban en aquellas dependencias durante la noche, y ahí se afanaban, qué sé yo, broches de piedras preciosas, cinturones, fajas, prendedores de oro, no sé, turbantes con penachos de rubíes. Para llegar a ser jefe de estas cuadrillas, digo, las que robaban las enanas, era preciso tener mucha audacia y mucho ingenio para hacer robos sutiles. Imagino, por ejemplo, que tenías que saber cómo sacarle a una mina un aro, un collar o una sortija mientras estaba durmiendo, ¿no? Uh-huh. Estos ladrones parece que con mano magistral robaban y a las chicas ni se les movía un pelo. Había un estratagema que usaban los ladrones hindúes de otra, más bien los del campo, ¿no? Que a mí me resulta interesantísima, más allá de estos que robaban las habitaciones de las mujeres. Estos muchachos se colocaban en actitudes tales que sus miembros nervudos y retorcidos, ya que siempre se trataba de personas flacas, vistos de lejos parecieran árboles. Se colocaban en posición arbórea. También se ponían, para que la ilusión funcionase mejor, unas cuantas hojas encima. Claro, lo veía desde lejos y decía, mirá, un árbol. Incluso la policía los veía y decía, son árboles que pueden robar, y no los vigilaban. Y así, en estas posiciones, permanecían inmóviles. Desde luego, cuando pasaba la policía, más inmóviles todavía. Las policías le pasaban por al lado, a veces se rascaban la espalda contra los supuestos árboles, por no poner un ejemplo más pesado. Y los tipos, bueno, cuando pasaba un gil, abandonaban su situación de árbol y con el clásico arriba las manos o algo así, los asaltaban. Pasemos a Roma, si no le molesta. En la cuna de Roma, en el Palatino, había en principio una guarida de ladrones a quienes Rómulo les dio asilo y protección. Allí andaban los sicarios, que alquilaban sus servicios criminales para apuñalar con su sica a los enemigos de los hombres políticos. Estos eran asesinos a sueldo. Pero también estaban los grasatores, unos bandoleros romanos que vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros que cometían la imprudencia de cruzar los bosques sin escolta. Estaban tan bien organizados que más de una vez entraron de improviso en Roma, en días, por ejemplo, de fiestas públicas, y se apoderaban del dinero y de las alhajas de los espectadores, quiero decir, los que estaban ahí. Imagínense, un 25 de mayo, entran a Roma, y fiesta pública, están todos mirando el desfile, o los juegos de las carreras de sortija, o de embolsados, entraban los ladrones y se afanaban todo. En los primeros tiempos del Imperio Romano, la gente atribuía a ciertos bandidos delicadezas sorprendentes. Bueno, este afán de atribuir delicadeza a los bandidos sigue hasta nuestros días, ¿no? A mucha gente le gusta, siente halagada su ingenuidad, creyendo que los bandoleros son personas más nobles que, por ejemplo, los empleados del correo. Los autores antiguos dicen que, para ilustrar esta benevolencia de los bandoleros, dicen que un gramático llamado Palemón cayó en una emboscada de los ladrones. Y bastó que el sabio hiciera gala de sus conocimientos para que los bandidos lo pusieran inmediatamente en libertad. Los bandoleros actuales no parecen tener en gran estima el estudio de la gramática. Hágase la siguiente experiencia. Estúdiese gramática hasta obtener el doctorado en esa disciplina. Luego, camínese por barrios frecuentados por los ladrones. En caso de asalto podrá comprobarse cómo los ladrones se abstienen de toda piedad con el gramático y le roban como si se tratara de un ciudadano común. Se me dirá que es una experiencia cuyo previsible resultado no amerita las arduas condiciones de la experimentación. Bueno, pasemos entonces a la China imperial. Casi la única que existe. Allí existían cuadrillas que robaban e incendiaban todo a su paso, todo lo que encontraban. Quiero decir, algunas cosas las robaban y otras las incendiaban. No es que, por ejemplo, primero robaban todas las cosas y después las incendiaban. No tendría mucho sentido. Bien. El caso es que estas asociaciones tenían nombres extraños, pero bellos. Por ejemplo, los jinetes que cortan el aire.
Ah, bueno. ¿No? Lindo, muy lindo.
Las langostas de vuelo rápido. Los hermanos del sable cortante. Y la banda más conocida de Hangzhou, aquella ciudad que conoció Marco Polo, aquella ciudad que allá en el siglo XIII tenía más de 1 millón de habitantes. La banda más conocida se llamaba Asociación de Ladrones en Detalle, Xiao Lu Wei, como saben todos los que hablan chino. Estos ladrones en detalle se contentaban con registrar los bolsillos de los viajeros, pero no atentaban contra su vida, no te mataban. Tenían en todos los barrios de la ciudad corresponsales encargados de sus relaciones con el público, con la gente, ¿no? Si el afanado no era demasiado rencoroso, podía recuperar el objeto sustraído mediante el pago de una cantidad que nunca excedía del tercio del valor del mismo. Serían un poco más careros que los de Egipto, ¿no?, y los del Gran Buenos Aires. Otra cuadrilla de ladrones que gozaba de inmensa popularidad en China era la Sociedad de los Burros Comerciantes en Sal, que eran operaban del siguiente modo. Se contrataban como trabajadores en algún lugar que operara con sal y después algún día salían rajando y se afanaban la sal. Robaban sal, vamos, qué tanto. En la Edad Media, en Europa, la palabra banda o cuadrilla, designó en un principio una pequeña tropa de mercenarios o ladrones reunidos para marchar bajo el band o bandera del jefe que los alistaba. Breton los describe así. Vestidos con más descuido que limpieza, llevaban puestas las camisas 2 y 3 meses sin cambiárselas. Extraordinario. Todos llevaban marcada la flor de lis en la espalda, en Francia, ¿no? Desde luego. Era la flor que les marcaba la canaveri cuando los cazaban robando. Algunos ya venían desorejados, andaban sin sombrero pero también sin orejas, porque a veces les cortaban las orejas a los criminales, ¿eh? Venía a ser un registro judicial, nadie piense que había crueldad en aquello, ¿eh? Era un registro judicial como pueden ser las impresiones digitales o la libreta de enrolamiento. Ya te marcaban una flor de lis o te cortaban las orejas y ya estaba. Tenías antecedentes, no tenías que andar en la computadora media hora. Lo mira a la cara y listo. Bueno, muy bien. Francisco I, nuestro amigo Francisco I de Valois, 500 años después de estos episodios de la flor de lis, cansado de que sus enviados fueran atacados y afanados en el bosque de Saint-Germain, dispuso en 1534 la pena de muerte, previo suplicio, naturalmente. El suplicio previo a muerte no tiene sentido. El suplicio era de la rueda, a quien agrupara ladrones o asesinos. En tiempos de la Revolución Francesa, mucho después, aparecieron asociaciones de bandidos conocidos con el nombre de chauffeur, o sea, calentadores. Pero acá debe haber un error. Dice que afanaban a la orilla del Sena, que no eran lo que son ahora, le voy a decir. Se los llamaba calentadores porque para obligar a sus víctimas a entregarles sus tesoros, le quemaban las patas, le quemaban. Qué raro, ¿no? No está claro cómo obligaban a sus víctimas a poner los pies para que ellos se los quemaran. ¿Me entiendes? Primero hay que reducir a una persona para después quemarle los pies. no le quemás los pies para reducirlo. Uh-huh. Es muy poco práctico. Para reducirlo hay que pegarle una trompada o un garrotazo, por ejemplo. Pero no quemarle los pies. No sé, no. No, no me gustó. Yo creo que lo que le gustaba a estos tipos no era afanar, era quemar pies. Ahí sí, ahí entiendo, ¿no? Bueno, ¿cuáles de estos chorros le han gustado más, Rolón?
Los chinos, los
dragones. A mí también, los de la China, sí. Pues ellos también eran poetas.
Ah, bueno, está bien.
Los nombres de las bandas, los jinetes que cortan el aire, las langostas de vuelo rápido, hermanos de sable cortante, son nombres buenísimos, ¿no? Y además, no te mataban. También a los ladrones egipcios que permitían que uno siguiera con vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene, matar? Y los de la China también me hacen gracia. El famoso argumento del determinismo, no me condene, señor juez, porque yo si nací para ser chorro. Y bueno, dice, ¿qué puedo hacer yo si nací para ser juez? Uh-huh. Que implica justiciar a los chorros, ¿no? Somos todos esclavos de nuestro destino. El determinismo no es buen consejo. Uh-huh. Aquí, por más que en la ciencia impera el determinismo, pero siempre contamos la paradoja del príncipe determinista. Hemos tenido uno que decía que nadie muere en la víspera.
Sí.
Entonces, bueno, lo peor que puede pasar que un príncipe sea determinista. Imagínese, si todo está escrito, ¿para qué poner barandas en los balcones para evitar que la gente se caiga? ¿Te vas a caer igual o no te vas a caer? ¿Para qué poner barreras en los pasos a nivel? ¿Para qué mantenimiento de los aviones?
Uh-huh. Hospital.
Claro. ¿Para qué los médicos? Eso es todo lo que tenía que decir de estas bandas de chorros.
Bueno, pero hay algunas asociaciones interesantes a la hora de dedicar, Alejandro. Me gustaría dedicar a dos chorros mitológicos, al conocido Hermes, que ya era chorro de chiquito.
De chiquito, de bebé.
Nació este bebé arreando.
7, 8 días ya era chorro.
Sí, señor. También al que, a un chorro al cual tenemos mucho que agradecerle, digo, los seres humanos, ¿no? El amigo Prometeo.
Prometeo le afanó el fuego a los dioses.
Sí, a un chorro que nos trae cada tanto alguna anécdota de sus bolsillos al revés, como era Alexander Monday, el ladrón sin destino.
El ladrón sin destino, efectivamente, que tenía un pantalón con bolsillo al revés para cuando se colgaba cabeza abajo.
¿Sí?
Y entraba por el techo de algún lugar donde había un diamante custodiado por andar a saber qué alarmas.
Ajá. Bueno, a mi amigo el Caco, ya que tiene un nombre
mitológico
de chorro, y a los dos chorros del arte que a mí más me gustan, que son el amigo Jean Valjean, y aquel otro que cuando fuera muchos años después interpelado dijera, yo era el hombre de aquella noche.
¡Oh! Y este era
Julio
Argüelles.
Julio Argüelles.
Julio Argüelles.
O sea, el amigo Carlos
Argüelles. El hijo de Carlos Argüelles.
Ajá.
Yo era el ladrón de aquella
noche. Yo era
el hijo de Carlos Argüelles.
Sí, sí.
También está el buen ladrón.
Uh-huh.
El buen ladrón. El único de quien sabemos positivamente que está en el paraíso.
Sí, señor.
Los demás no saben. Los demás muertos no sabemos si están en el infierno o en el paraíso. Pero ese venía con acomodo.
Sí, sí, sí. Esta noche estarás a mi lado, ¿no? Bueno, esas son las dedicatorias. ¿Qué se quedó pensando?
Estoy tratando de acordarme el final del poema Dos ladrones.
¿El Lunfa?
De Lope de Boedo, uno que hacía sonetos en Lunfa. Se cuenta la historia y un diálogo de Jesús con el mal ladrón, que le dice, sos el rey de los Moises, descolgate. Sos el hijo de Dios, vení, salvate. Jesús ni se mosqueó, venga de bola. Y le dijo al buen chorro, estate piola, que hoy marcharás conmigo al paraíso.
Qué lindo.
Me falta andache guiso. Bueno, no importa. Un día lo recitaré.
Ya lo vamos a armar.
Señores, para que vean lo que es producir rápidamente, vamos a recitar el poema Dos ladrones, ya que nos han mandado justamente hoy la antología del soneto lunfardo, selección y prólogo de Luis Alposta, y aquí hay un par de sonetos de Enrique Otero Pizarro, cuyo seudónimo era Lope de Boedo. Dos ladrones. Hay tres cruces y tres crucificados. En la más alta, al diome, el nazareno. En la de un win lloraba el gratabueno, mangándole el perdón de sus pecados. Escracho torvo,
dientes apretados, mascaba el otro lunfa el duro freno del odio y gargajeaba su veneno con el estilo de los rejugados. ¿No sos hijo de Dios? Dale, salvate. ¿Sos el rey de los Moises? Descolgate. ¿Por qué no te bajás? Anda, che, guiso. Jesús ni se mosqueó. Minga de bola. Y le dijo al buen chorro, estate piola, que hoy zarparás conmigo al paraíso. Tenemos mensajes de los oyentes, ¿no es así, Rolo?
Sí, sí, sí. Si quiere agradecemos primero unos libros, Alejandro.
Sí, claro. Aquí está, bueno, ya hemos agradecido este libro de Corregidor, Antología de Soneto Lunfardo, con selección y prólogo de don Luis Alposta. Ha llegado también, y lo estamos saludando tarde quizá, a Rubén Darío Roche, que me ha mandado su libro La Misión. Son cuentos fantásticos donde aparece, por ejemplo, un joven soldado que hace su bautismo de fuego en Argelia, en el ejército español, y ese joven cadete del ejército español se llama José de San Martín. El libro cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, y Rubén Darío Roche es de Berazategui, y me entregó el libro para que yo lo agradeciera ese mismo viernes en Veraza. Como ve, en algunas cosas somos muy rápidos y en otras muy lentos.
Sí,
es lo que hay. Gracias. La Misión se llama este libro de relatos fantásticos. En busca de la energía para una armonía natural, es un libro de Saga Ediciones. Uh-huh. Diccionario del humor psicoanalítico de Jaco Zeller, con dibujos de Carlos Garaycochea. ¿Sabe lo que hace muy bien, lo que hacía muy bien Jaco Zeller?
Sí, ¿no?
Tocar la armónica.
¿Sí? ¿Viste?
Mejor que nadie. En la Argentina, mejor que nadie. Las Misiones Jesuíticas del Uruguay, La Provincia Perdida, de Alejandro Larguia, es otro libro de Corregidor. De Jorge Oscar Zulé, también de Corregidor, Rosas y sus relaciones con los indios. Bueno, estupendo, ¿eh? Estupendos libros han llegado.
Ha llegado también
más, ¿no? Don Daniel Mactas.
Sí, tengo aquí también Adultos Índigo, también de Editorial Saga, una nueva energía para un mundo mejor. Y El Aura, cómo se percibe. Y su
lo que me costó el amor de Laura.
Sí.
Hemos recibido también El Matadero, revista crítica de literatura argentina, y Criterio, esta publicación también, y nuestros amigos de Barcelona nos han enviado, saludo a Ingrid,
sí,
que de ahí de la revista Barcelona nos han enviado el último número
de Barcelona,
que nos gusta mucho,
me encanta la Barcelona.
Bueno, tenemos 5 minutos, Alejandro, para dar cuenta de algunos mensajes.
Apúrese entonces,
carajo. Marcelo de San Isidro dice: negro,
¿qué?
Estoy enamorado de mi jefa y no sé cómo manejar el tema.
Estoy enamorado de mi jefa y no me atrevo a confesarle su querer.
Es así, ¿no?
Exactamente, no sabe cómo manejar la situación.
Acá me dicen que el conjunto Cabernet está el sábado 14 a las 22 horas en el Centro Cultural Birla, ¿será? De Tucumán.
Bueno, no, este otro no.
No, tenga cuidado con lo que lee, ¿eh? Estamos todo preso.
Bien, me lo muestra.
Bueno, ¿qué le recomienda a este muchacho que se enamoró de la jefa?
Se compre un...
Y le iba a cantar eso, pero ya está. Bueno, pues se lo ganó, listo. Después le recomendamos algo.
Sí.
María y Sandra son de Bahía Blanca y están, supongo yo, aquí, así que las saludamos. ¿Daniel?
Cristian de San Isidro, cada noche los tengo bajo mi almohada escuchando sus voces, muchos saludos y felicitaciones. Y Gabriela Necochea dice: negro, somos muchos los que te escuchamos, ¿cuándo van a venir por estos lares?
Dice. Zulema de Lanús dice: el día viernes fui a verlos hasta Berazategui y me emocioné mucho al ver la cantidad de gente que compartía mi gusto por vos.
Nos saluda Cristian de Avellaneda. Horacio de Morón dice que su novia es promotora y lleva ropa muy ajustada y le da celos.
Bueno,
Rosario de Barracas vende almohadas, me quiere regalar una y pregunta si me gustan rellenitas o más bien finitas. Una mezcla de ambas cosas.
Sí. Usa rellenitas. Daniel de Córdoba dice:
Rolón, ¿conociste alguna vez el uritorco? Deberías venir a observar, dice, te sería de utilidad para tu sección.
Claro.
No estamos
Solari. Verónica de Rawson, me gustaría que algún día vinieras a visitarnos a esta hermosa ciudad.
Bruno del Palomar, les quiero preguntar a ustedes. ¿Saben dónde se retiran las entradas para verlos en la...
¿En Casero?
No, en La Plata.
Ah, ¿en La Plata?
Ahí mismo, en el teatro.
No, tampoco sabemos. Tampoco sabemos.
Está llegando mucha gente.
Está llegando gente al baile, ¿eh? Bueno, muchas gracias por venir.
Ajá, hay gente que le gusta, digamos, despedirse.
Sí.
Bueno, le voy a decir algo, Dalí.
Me voy a comer un pedazo de chocolate cuando termine, cuando venga el noticiero.
Sí, a ver si aguanta. Ximena de Mataderos, dice Alejandro, los escucho cada noche y me hacen descostillar de la risa. Muchos sí. Saludos y felicitaciones. Y
me hacen destornillar de risa.
Por no decir desternillar.
Claro,
¿no?
Dale.
Ignacio de Azul dice, el programa me encanta, ustedes son los mejores. Después, no, nada más.
Nada más. Bueno, había que le iba a decir nada más. Ya le vi que...
¿Por qué él es de los de no te entrometas?
Sí. Andrés del País del No Te Introduzca.
Andrés Villaluro dice, mi mujer está embarazada. Y el que está teniendo antojos con las comidas soy yo. Dice, ¿se debe a algún fenómeno físico?
Explíquele, Rolón.
No, se debe a un fenómeno psíquico en todo caso.
Yo resolví no creer más en los fenómenos psíquicos.
¿Cómo que no?
No.
Por ejemplo, el antojo de la embarazada, por lo general sí se debe a un fenómeno físico. Que tiene que ver que hay un cambio.
Que moral, no se le agarra el antojo porque etcétera. Sí. Igual no, que me olvido algo en su casa y es que quiero volver.
No, eso no es así. No, Freud nunca tenía interpretaciones en el bolsillo para una cosa para todo el mundo.
La tenía porque se las había olvidado en casa de otros y cuando
quería volver. Bueno, le digo una cosa, ya viene el noticiero, pero antes al oyente que preguntaba por las entradas en La Plata,
sí.
Se entra por orden de llegada.
Ah, ¿por orden de quién?
De llegada. Bueno, o sea, seguramente no va a haber entradas.
Pero también pueden ir a buscar entradas.
¿Sí?
Primero van a entrar los que, esta vez, primero van a entrar los que no tienen entrada. Y después, si hay lugar, los que han ido a buscar entradas a algún lado.
Sí. Eso sí que es justicia.
Bueno, vayan. Estaremos allí en La Plata el viernes.
Muy bien. Dígame, Alejandro, ¿cómo va a titular el bloque que viene a continuación?
Todo lo que usted debe saber sobre la canilla.
Ajá, hay mucho que saber sobre la canilla.
Problemas de las canillas. Nos escribe mucha gente, nos llama mucha gente diciendo, ay, la canilla esto, la canilla aquello, la canilla lo demás alía. Vamos a ver qué problemas puede tener una canilla y luego vemos cómo lo resolvemos. Contamos con la presencia del ingeniero hidráulico Gabriel Rolón, quien va a tratar de orientarnos al respecto. Muchísimas gracias. Le agradezco que si se haya molestado a esta hora, ingeniero hidráulico, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Primero, si al abrir no sale agua. Bueno, primero hay que ver si es verdaderamente una canilla lo que usted abrió.
Claro,
claro, porque por ahí abrió la puerta. Le abrió la puerta, una caja fuerte.
Algo.
O la cremallera de sus pantalones. Lo más probable es que haya una obstrucción. Dice
el filósofo
que ha escrito esto.
Ajá.
Para solucionarlo, corte el agua. ¿Cómo se corta el agua? Buenas tardes.
Nos
saludamos, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, ingeniero hidráulico, ¿cómo se corta el agua?
Usted tiene que tener una llave de paso ubicada.
Oh, qué tango, ¿eh? Llave de paso. Si tu amor es un amor del momento, mi cariño, una llave de paso. El tango, llave de paso.
Ave de paso.
¿Eh?
Ave de paso de Marlo.
Mi cariño fue un ave de paso.
Ah, de Charlo.
De Charlo, sí.
Bueno, se busque entonces la llave de paso. A ver, ¿dónde tiene la pérdida?
¿La pérdida o la llave de paso? No hay ninguna pérdida.
No, es que no sale.
No me sale agua de la canilla.
¿En dónde? ¿En la cocina, en el baño? ¿Dónde?
¿Dónde qué?
¿De qué canilla no le sale? ¿Dónde está ubicada la canilla de la cual no sale agua?
En la cocina, señor.
Entonces, busque... ¿Tiene mesada la cocina?
Sí.
¿Tiene bajo mesada?
Muebles, y si tengo mensajera, tiene que algo tiene que haber abajo. Salvo que
digo que tiene muebles, señor, lo que se conoce técnicamente como bajo mesada.
Ajá.
Pues si usted tiene una mesada y una cortina abajo tapando.
Sí, eso es mi caso.
Bueno, entonces no tiene un bajo mesada.
Bueno,
bueno.
¿Corre la cortina?
Sí.
Fíjese que ahí tiene que haber una llave.
Hay tantas cosas ya.
¿Qué tiene, por ejemplo? A ver, vaya nombrándome, yo lo digo por
teléfono. Bueno, peladura de papa. Cáscara de mandarina,
sí.
Manzanas empezadas, basura en general.
¿Pero sí. qué? Usted, perdón, usted empieza a comer algo y tira ahí
¿y
abajo.
¿Dónde le voy a tirar, señor? Hay una cortinita, la tira ahí abajo y después cierro la cortinita y todos están felices.
¿Y cómo hace para que no se le llene la cocina de un olor desagradable?
No hago nada, tiene un olor desagradable.
Bueno, no, por eso mismo, usted tiene que agarrar... Limpie todo eso, agarre una bolsa de consorcio y tire todo eso dentro.
¿Pero dónde está la llave de paso? ¿Qué hago con la llave de paso?
Tiene que estar ubicada contra la pared, atrás de las botellas que debe tener ahí, si pone
contra la pared y atrás de la botella han estado muchas personas, pero ninguna llave de paso, señor. Dice, corte el agua, desenrosque la canilla, saque la válvula de cierre, límpiela... Y pase un alambre para retirar el tapón.
Yo pudiera hacer todo eso, flaco.
Nada más lo menos.
Eso es.
Y a lo mejor la cortaron el agua.
No, el agua es un servicio que no se puede cortar por más que usted no lo pague.
¿Ah, no? Entonces no lo pago.
No, no lo pueden dejar sin agua.
¿Ah, sí?
Claro. Está prohibido, ¿no?
Sin agua.
Agua
no, un vaso de agua.
Sí, lo pueden dejar sin luz.
No,
sin
se gas, niega,
sin agua no.
¿Quién? ¿Los tipos de aguas argentinas se dejan sin luz?
No.
Si son degenerados. No pago el agua y me dejan sin luz.
No.
Abro la canilla y se apagan las luces.
¿Pero quién le hizo la conexión a usted? Que cierra la canilla y se le apaga la luz.
Nadie, pero como no pago, así se vengan.
Ah. No, pero son empresas que no tienen que ver, están separadas.
No parece.
Ajá. Sí, le digo que sí, que se tranquilo.
¿Qué dijo?
Sin agua no se va a quedar, pero después va a juntar una deuda y cuando quiera vender la casa, se la van a cobrar toda junta.
¿A quién?
A usted en tanto que propietario. ¿Usted propietario? ¿La casa es suya? Bueno, no paga el agua.
No, señor. No la pago porque me enteré que no me la cortan. ¿Sí? ¿Para qué la voy a pagar?
¿Cómo para qué la va a pagar? Porque usted sabe que el agua que usted consume... Para que usted la pueda consumir, hay mucho dinero puesto allí en ese vaso de agua.
Mucha coima, ¿no?
¿No, qué coima? ¿Sabe de dónde se saca ese agua que usted toma?
De la canilla, efectivamente.
No, señor, ¿cómo llega hasta el tanque? Que
por un caño.
El caño madre, digamos, el lugar, el piletón inicial del cual sale.
No, la madre enojada dejó el piletón.
El agua esa sale de... se chupa... Del río de la Plata.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién la limpita?
Unas bombas.
Ajá.
¿Sí? Que la chupan del río. ¿Usted vio cómo está el río de la Plata?
Sí, la verdad que...
Por lo menos...
La cara de chupar cualquier cosa, sí, menos de ahí.
Claro, por lo menos del lado argentino, digo, porque tenemos oyentes uruguayos que de aquel lado está más lindo. Bueno, entonces imagínese tomar un vaso de agua de eso. Entonces hay todo un proceso de... purificación,
la hierven, ¿no es cierto? Yo he visto cómo la hierven.
No.
Que se le tone la hierven.
Sí. ¿Cómo la hierven?
Sí, sale el humo que dio ese vapor que sale,
no, esa la quema.
Es producto de...
Están hirviendo el agua para que uno se la pueda tomar sin morir.
Toda la neblina, eso
sí. Sí, es humo, es agua.
Que se dice que la neblina que está ahí, por ejemplo, la autopista de Buenos Aires-La Plata.
Sí, eso de que están hirviendo agua para que vos te la tomes.
Exactamente. No, señor, no tiene nada que ver. No, el agua... Se le empiezan a agregar compuestos químicos.
Ah, encima, como si tuvieran pocos.
No, pero para poder volverla potable al agua.
Claro.
Sí. Entonces, bueno, todo ese proceso, las bombas que las traen del río, el proceso de purificación, enviarla hasta su canilla, eso tiene un costo. Entonces usted tiene que pagarlo, porque es su responsabilidad como ciudadano, contribuir para que...
Carísimo, si me dice todavía hay que hacer todo eso... Claro, con razón, me sale muy caro. Bueno, no voy a pagar. Otro problema que puede tener, la canilla no termina de cerrar. O sea, cuando la abre no sale agua, pero cuando la cierra sale. A lo mejor es usted que está confundiendo la rosca.
Claro.
¿Cree que está en Inglaterra?
El reloj, claro. Al revés.
Cierre el agua otra vez y arréglela. Y listo. Si la canilla gotea, cierre el agua y arréglela también. Si gotea por la rosca, ¿qué quiere decir eso?
No sé, me da miedo pensarlo.
¿El cuerito para qué sirve, ingeniero? Porque siempre se habla del cuerito. ¿El cuerito para qué sirve?
El cuerito es un implemento que justamente acciona, participa en el cierre y la apertura de la canilla. Entonces permite o impide el paso del agua. Por eso cuando el cuerito le queda clavado en el fondo, nunca lo vio clavado en el fondo.
Miles de veces.
Que llamaron un curandero, ¿no?
Usted va a ver que llamar que si nunca era un curandero que le tire el cuerito.
No. ¿Usted agarra una pincita de depilar?
No, señor.
¿Tiene pinza de depilar?
Sí, tengo, pero la estoy usando.
Bueno. Que usted se
depila... No te la puedo prestar.
Ajá. Bueno.
¿Qué tiene que salir?
No, para mí.
¿Para qué me la pide?
Porque si el cuerito le quedó trabado en el fondo, cuando usted desarma la
pinza, lo arranca con una pinza de depilar.
Lo agarra con la pinza de depilar, lo saca, lo cambia.
Y ya está.
Bien. En cambio, si el cuerito, en vez de quedar en el fondo, se le ha desgastado, entonces le queda...
Usted como plomero, ¿no?
Usted le pierde.
Como plomero.
Recién era ingeniero.
Sí, ingeniero hidráulico.
Bueno,
plomero. No es lo mismo. Es un plomero.
Más sofisticado.
Más rumboso, ¿no?
¿Quién dice una cosa?
Claro. Dígame una cosa. ¿No podría venir a mi casa? Porque yo tengo un caño.
Lo felicito.
Que se me ha pinchado.
Ajá.
Y justo pasa ese caño, por casualidad, cerca de donde yo tengo la cama.
Al caño le atraviesa por la habitación.
Por la habitación. Y se pinchó en un lugar y me cae agua todo el tiempo.
No, ¿cuando usted está atorrando?
Cuando estoy durmiendo y cuando no estoy durmiendo también.
En la cama.
Cuando está acostado, digamos. Solo me molesta cuando estoy acostado. Cuando me levanto, ¿qué me importa?
Siempre tiene el colchón mojado, ¿sí?
Todo el colchón. Y yo mismo, porque me cae, me da en la frente, me da.
Como la tortura china.
Y me empezó a molestar un poco. En el verano me la aguanté, porque digo, ¿qué más quiero? Porque mi casa es muy calurosa.
Sí.
Entonces yo me acostaba, incluso estaba deseando, me voy a acostar y me cae justo aquí, entre ceja y ceja, y me refresca, usted no me va a creer, me refresca toda, me refresca.
Ah, entonces no bosteza.
Claro, pero ahora vino el invierno y también me refresca.
Claro, pero ahora sí le molesta.
Y ahora me molesta, así que, ¿qué podría hacer yo para tapar ese caño?
No, usted no tiene que tapar el caño, en todo caso tiene que arreglar la pinchadura.
Porque... Sí, lo que llame LH.
Es lo mismo. Sí, bueno, es muy sencillo, va un plomero, va, rastrea donde tiene la pérdida, cortamos el agua, cuando está seco el caño, por ahí lo podemos hacer con esas cuestiones plásticas que parecen plastilina, más o menos.
Sí, yo tengo plastilina en casa.
No, pero no parece.
Tengo plastilina en casa, y las cosas que hago con plastilina.
Ya, para eso no le va.
Bueno, hago, por ejemplo... fideos de plastilina. Usted lo ve, parece un fideo de plastilina.
Bueno,
soy muy realista, ¿no?
Sí, no, disculpe.
Especialmente en lo que tiene que ver con el fideo de plastilina, sí. Después no, ya soy un poco más abstracto. Por ejemplo, cuando quiero hacer la cara de Burt Lancaster, ahí no, ya soy no figurativo.
Ajá, ahí le sale otra
también boca. Parece un fideo de plastilina. Y sin embargo es Burt Lancaster.
Ajá. Ah, no sabía que usted tenía esa virtud de hacer artesanías con plastilina.
Sí, con plastilina, porque con la que me sobra cuando compro para tapar pinchaduras de caño.
Ajá.
Yo empecé porque se me pinchan muy seguido los caños en mi casa.
¿Pero por qué?
Le compré plastilina, me sobró y digo, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer la cara de Burt Lancaster.
Sí.
Y me salió un fideo de plastilina. Y alguien lo vio y dijo, qué estupendo fideo de plastilina.
¿Qué se ofendió?
No. Y yo comprendí que era un fideo de plastilina y empecé a hacer fideo de plastilina y la cara de Burt Lancaster.
Pero, perdón, con eso...
Me sale igual, pero lo que cambia es la escuela.
Claro, una realista.
Según la escuela, si realismo ingenuo es...
Fideo de plastilina.
Fideo de plastilina. Si no figurativo, es Burt Lancaster.
Ajá.
O si me apuro un poco, Humphrey Bogart.
Ajá. Pero, y toda su técnica de escultura en plastilina consiste en poner un pedazo entre las palmas de su mano y frotarla.
Frotar, pensando, ora en un fideo, ora en Burt Lancaster. Sí.
Bueno, está bien, pero le van a salir...
Tengo una novia que...
¿Alguna vez la puso?
Se muere por Burt Lancaster.
Y sin embargo...
Y otra...
¡Ja,
aceptar por Humphrey Bogart.
Bueno, está bien. ¿No pensó en exponerla?
¿A mi novia?
No.
Sí, lo he pensado algunas veces.
Sí.
Pero ella se encarga de sus propias exposiciones.
Se pone sola, ¿no?
¿Qué le va a hacer?
Bueno, pero de todas maneras, usted agarra un poco de esa plastilina, vio que viene de dos colores.
Sí, viene de varios colores.
No, la que yo le digo viene de dos. Usted los mete.
¿De dos colores?
Haga un color uniforme.
¿Qué color viene?
Es, una es medio gris y la otra es rosado. Medio amarillosa, sí. Tío, rosada.
Casi. Ah, me gusta, claro, no tiene tirando a violetita, me gusta a mí.
Pero es para arreglar caños, señor, no.
¿Qué
es?
¿Qué tiene que ver? ¿Por eso tenemos que renunciar a la belleza? Claro. Yo no renuncio a la belleza. Pero yo como artista, como artesano, no renuncio, señor, a la belleza, ni en que vengan tapando caños.
Pero si el caño usted lo va a poner adentro, lo va a dejar adentro.
¿Qué le dijo?
No, ¿por qué?
No, tengo el caño a flor de piel, a flor de ahí ¿sí? Fuera de la pared.
Aunque se le dé el caño enseguida.
No, en mi casa es una casa honesta, no hay hipocresía ahí. Pasa un caño, nada de meterlo abajo el revoque, no. ¡Fua! El caño. Que no tenga que andar tarseando a ver dónde está.
El letrero.
Claro, el caño, ¿no? Que si no tiene que venir a ver dónde estará, tiene que tantear, estará acá, golpea. No, usted entra a mi casa y lo primero que ve...
El caño.
Ella, Von Lancaster.
Hemos perdido...
No importa.
Bueno, quiero decir esto. No es una virtud de su casa.
Cosa?
Esto es que tenga usted el caño a la vista.
¿Cómo que no, señor? Uno entra y dice, acá hay una casa donde le llaman a las cosas por su nombre.
Más fácil de arreglar.
A los objetos por su denominación.
Pero... Usted, supongo yo, perdón que me meta en cuestiones más
en íntimas. Casa siempre llamamos a las cosas por su nombre, Osvaldo. Un maravilloso chiste de Tute en su último libro.
Ajá,
sí, dice un tipo, le dice, hay que llamar a las cosas por su nombre, Carlos. Y el otro dice, soy Alberto.
Digo, perdón que me meta un poco en su vida íntima.
Siempre me gustó
privada.
Aquel comienzo de Radiocine.
¿Cuál?
Que transcurría en la China. Y el alumno dice, Maestro Li, ¿por qué los occidentales dicen que todos los chinos somos iguales?
No soy el Maestro Li.
Era muy bueno.
Pero usted me estaba diciendo algo, ingeniero hidráulico.
No, yo solamente...
Y yo le estoy interrumpiendo.
No, estaba tratando de imaginar esta dificultosa vida que usted debe llevar, porque calculo que alguna vez, digo, siendo usted...
Aquí le llevamos a las cosas por su nombre.
Sí, no, se fue para abajo.
¿Usted qué calcula?
Vaya tranquilo que se lo juro.
¿Lo molesto?
No. Me asusta. Digo, ¿alguna vez usted habrá invitado, supongo, digo, si no es mucho entrometido, alguna señorita a su pieza, a su casa?
Ah, sí.
Y con esto de que una cosa trae la otra,
sí, claro.
Y después de la cena, de tomar algo, vamos a escuchar música al cuarto, no sé cómo, ¿con qué excusa la lleva usted?
Con ninguna,
cuarto?
Ya le he dicho que en mi casa se le llaman a las cosas por su nombre. Terminaba de morfar y le digo, bueno...
Ah, bueno, imagínese la señorita en un momento erótico, amoroso, entra a su pieza y lo primero que ve es un caño. ¿Qué va a decir la mina?
Y bueno, a mi juego me digo... Nada, va a decir, este hombre verdaderamente no tiene tapujos.
Ajá. Y aparte, la dama en cuestión se recuesta sobre el lecho para recibirlo a usted en sus brazos y antes de que usted llegue,
se moja.
Una gota
de... Bueno, por eso lo estoy llamando, señor, porque una cosa es que yo hable sin tapujos y otra cosa es que me moje.
Claro.
Así que, ¿cuánto me va a cobrar?
Incluso la mina dice, mirar el caño no me molesta, dice, pero...
No,
pero
no me mojo.
Claro. Bueno,
pero es el vecino de arriba, me parece el responsable.
¿Por qué?
Porque el caño viene de arriba.
¿Qué tiene que ver, señor?
¿Y cómo?
El caño viene de arriba, la culpa es del de arriba.
Sí, señor. La culpa es del de arriba.
¿Se porque... cierra el diámetro y tiene más presión, el agua?
No, etcétera. Pero yo le oigo que el tipo me camina arriba y me hace ruido con los
tacos. ¿Qué quiere, que vuele en la casa el tipo? Obvio que va a caminar.
No sé, señor, pero es este andaluz el señor. Y zapatea flamenco. Y le da todo el día y...
Ah, que es bailarín el hombre, practica,
no sé,
ensaya.
Sí, ensaya.
Ah, la gente, usted debe haber bichado, entonces me dijeron que son muy bonitas las bailarinas flamencas, ¿no?
Bueno,
cuerpo
sí,
muy...
No por ello, señor, pero... Sí, nosotros aquí con Daniel Maxtas teníamos...
Un grupo de...
Teníamos un lugar donde... Un tablao.
Un tablao flamenco.
Un tablao.
Sí, señor.
Ahí bailaron, pero... muchísimas personas.
Famosos.
Famosos, sí.
Por ejemplo,
Francella.
Pero Francella no es bailarín flamenco.
Pero es famoso.
Es famoso.
Ah, pensé en nombrar a otro.
Bueno, está bien. Ahora, supongo que usted entonces tendrá un conocimiento de las artes del flamenco.
No, señor, usted siempre es así.
¿Así como?
Que llama un plomero y me empieza a preguntar sobre el baile del flamenco. Tápeme el caño y déjese de molestar, señor.
Bueno, está bien, discúlpeme. Entonces yo le tapo el caño. Ahora usted sabe que la visita, antes de sacar ninguna herramienta, ya la sola visita del plomero en un domicilio implica un gasto de 100 pesos por lo menos, o sea, nada más que para mirar.
¿Con ¿A santo de qué?
¿Con esa cara y todo? Y a santo de que es parte del trabajo.
A mí me parece
bien. Trabajo, bien.
A mí me parece
yo agarro...
Obviamente. Nosotros trabajamos con el señor de entradores de muebles.
Ah, entradores de muebles.
Cuando una persona no podía entrar en un mueble por una mudanza, por una circunstancia tal... que el mueble era más ancho que la puerta, etcétera.
Hace falta mucha destreza.
Nosotros nos presentábamos, llamaban.
Yo tengo que mover un piano.
Daniel Magda, fulano y tal, entradores de muebles. Entonces, estudiábamos el caso, pero al llegar ya le cobrábamos un pequeño arancel. ¿Sabe para qué? Para que no nos llamaran en vano.
Claro. Ah, pues mucha gente los hacía venir, medir.
Mucha gente se siente sola, Rolón. Y entonces lee en la guía... Le entramos cualquier cosa
y llama.
Y llama y piensan qué sé yo, hablar de la vida, la soledad, la dificultad es que una cosa engañase en otra, y es un tema general, más allá del aparador que nos pasa por una puerta.
Sí.
El mundo es casi el tema central del mundo, son cosas demasiado anchas para entrar por agujeros muy estrechos,
sí.
O viceversa, cosas tan estrechas que ya ni merece la pena meterlas por determinada abertura. Ese tema es central desde el punto de vista filosófico, pero absolutamente irrelevante desde el punto de vista de nuestra profesión.
Sí.
Es entrar muebles donde la medida entre su ancho y el ancho de la puerta son vecinas, tan cerca, y da lugar a error.
Bueno, yo
¿usted qué quiere que le entre?
El piano, yo tengo un problema, ¿no? Me estoy mudando y primero es que hace falta mucha destreza para mover un piano.
Mucha fuerza, diría yo.
No, porque veo que los tipos tienen
esos
banquitos con rueditas que le hacen tanto. ¿Se quiere que lo entren entero?
¿Cómo podemos, entero? Sí, podemos hacerlo en cuotas.
Ah, ¿sabían ustedes saben desarmarlos, quitarle la tapa y después me lo vuelven a armar?
No. Nuestro desarmar un piano es irreversible para nosotros.
A ver, pero supongamos una situación. Yo tengo la puerta.
Ah, eso es principalísimo, ¿eh?
Tiene que
para
tener.
Entrar un piano,
tiene que
para
tener.
Entrar un piano, el piano es importante, pero la puerta es decisiva.
Bueno, pasillo,
ajá,
puerta, vemos a primera, así a primera vista,
¿qué habla el telegrama?
La puerta,
¿qué idioma habla? Digo para
el telegrama, ahora.
Sí, estoy generando la preparar imagen. Mi mente.
No, digo, vemos nosotros ahí cuando queremos introducir el piano, que a simple vista la puerta es un poco más angosta que el piano. ¿Cuál es la técnica que usted utiliza?
Bueno, primero, a nosotros nos interesa cómo nos sentimos nosotros con la puerta.
¿Qué?
Empezamos, claro, preparamos
el New Age.
Sí, empezamos a... Es ancha, es ancha. La ves angosta, pero es ancha.
Viejos proverbios del Tao.
Sí.
Y después...
Es como sugestiona a la gente.
Y después le enjabonamos el instrumento.
Y se va a saber.
Y lo entramos de prepotencia.
¿Cómo de prepotencia?
Entra,
¿toma carrera ahí?
Sí, tomamos que empujamos hasta que entra.
Entra.
¿No corremos el riesgo de que se raye un poco el anciano?
Casi le diría con certeza que se va a rayar.
Pues así.
Pero la afinación permanece, sí, el sonido. Sí,
sí. Pero usted no puede inclinarlo y dar esas volteretas que parecen imposibles.
Eso son cosas de barrocos.
La vida no es un dibujo animado.
No, eso. Nosotros vamos directo al punto. Ajá. Nosotros cortamos nudos gordianos.
Sí.
Nada de circunloquios, de eludir el problema central, inclinando el piano, sacando la puerta,
sí,
tratando de meterlo por otro lado. No, eso es eludir el conflicto. Nosotros somos más occidentales en ese aspecto. Por un rato somos taoístas.
Sí.
Pero a la hora de entrar el piano somos occidentales. Lo jabonamos y adentro que llueve.
Bueno, no. Ahora, yo tengo un cuarto de cola.
Ajá.
Evidentemente no va a entrar por ahí. ¿No?
¿Por qué no lo pone en otro
cuarto? ¿Alguna vez puso?
Pues póngalo en otro cuarto.
Ah, ¿cómo el otro cuarto?
¿Tiene un cuarto de qué?
Un cuarto de cola.
No entiendo.
Un piano cuarto de cola.
Ah, el piano es cuarto de cola.
Sí, obvio, ¿qué va a ser cuarto de cola?
Entonces, no sé, pues...
¿Ustedes tienen algún tipo de idea de cómo se desarma, cómo se entra, cómo se participa?
No pensamos desarmar el piano, ya se lo hemos dicho. Vamos a entrarlo incluso con la tapa levantada.
Bien. ¿A qué? ¿Va a cancherear encima?
No voy a cancherear, simplemente no voy a eludir.
El serrucho lo llevamos.
Hay una diferencia entre el cuarto de cola y la puerta que es por lo menos de un metro y medio.
Pregúntele a la señora de enfrente.
Sí.
Ayer le entramos un aparador y usted lo veía fuera de la calle y decía, no entra. Sí. Ella misma decía,
sí,
no entra, que incluso vinieron los vecinos. Y vaya, toque el timbre, lo tiene adentro.
¿Así?
El aparador. Bueno, escúcheme, yo le voy a preguntar a la señora esta.
Sí.
Y después vengo a ver si...
Lamentablemente, sí, yo no lo puedo seguir atendiendo porque ha sonado
el top.
Ha llegado la pareja de Valencia, sí. Finalmente.
Ah,
preguntamos
bien
por ustedes y no estaban. Y he quedado muy mal con esta gente.
Sí.
Me he negado a firmarle un libro.
Sí.
Diciéndole que se lo iba a firmar adentro y no vinieron.
Claro.
Y es el mismo caso del piano que no entra, la pareja de valencianos que no entra. Vaya, tóquele el timbre a la señora de enfrente.
Bien. ¿Son peligrosas las aguavivas? ¿Las aguas vivas?
Ajá, agua viva, ¿no?
Las aguas vivas. ¿Son peligrosas?
Como los patos vica.
Sí, como los campos de concentraciones.
Claro.
Bien, ahora que viene la playa, usted
cuando
señora...
Viene la playa, estamos en invierno, casi
bueno,
nunca
no,
estamos más lejos de la playa que ahora.
Pero hay un fin de semana largo. ¿Sí?
Muchas llamas, claro, viene el fin de semana largo y con tal de ir a algún lado, con tal de jorobar...
La gente se mete igual en el agua.
La burguesía argentina se marcha a cualquier parte, a cualquier lugar, y se va a la playa.
Uh-huh.
¿Y qué encuentra allí? Aguas vivas. O erizos de mar.
Uh-huh.
Son peligrosos. Contamos esta noche con la presencia del zoólogo Gabriel Rolón,
sí,
quien nos dará alguna idea acerca de la medusa, la agua viva, el erizo de mar, para no hablar de las almejas y
de la raya.
Y de otros batracios igualmente peligrosos. La raya es quizá el más peligroso de los habitantes marinos para el hombre, ¿no es cierto?
Es muy peligrosa la raya, sí. ¿Usted alguna vez tocó una raya?
¿O vio al menos una raya?
He visto algunas.
Ajá.
¿Cuál es el peligro?
La cola.
Porque
sí. la raya tiene una cola que en la punta tiene un aguijón, y ese aguijón no solo puede lastimarlo en sí mismo porque es como si fuera un clavo, digamos,
que
sino que además le transmite un veneno que genera la raya.
Ah, sí.
sí.
Se lo inocula, por decirlo así.
Sí, exactamente.
Y uno de resultas de ese veneno viene a fenecer más tarde o más temprano.
Según el tipo de rata.
No, según el tipo de rata, no trate de disimular la gravedad del asunto. No,
bueno,
la gente tiene derecho a saber lo que se puede pescar si una raya lo roza solamente.
No, no,
bueno, digo yo pensando en un cantor de boleros.
Sí,
no, pero no es lo mismo, imagínese una mantarraya,
sí,
que una rayita
chiquita. Una rayita chiquita, un segmento.
Sí. No, se llama raya también.
Sí. Claro, una rayita chiquita que por ahí, bueno, le va a arder mucho.
Pero no, no se va a morir.
Claro, en cambio, si le agarra una manta,
no cuenta.
¿Vio una manta alguna vez?
No.
No, es enorme.
Yo lo que sé es que los habitantes de, no sé si de la isla de Java o de las Filipinas,
sí, pasa.
Toman los niños especialmente ante la miseria que les impide comprar papeles de colores para confeccionar cometas y barriletes,
sí,
pues remontan rayas. Toman una raya, desde ya es un animal de escaso espesor, digo para aquellos que no lo han visto nunca,
sí,
es un animal más bien chato,
casi como de dos dimensiones.
Casi de dos dimensiones, un animal bidimensional.
Ajá. ¿Pero vivas o las disecan?
A mí me han dicho que vivas.
Vivas.
Bueno,
sí, va a morir el aire,
abuelo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Ellas mismas, en su desesperación, el animal al ser cortado con un hilo, el animal trata de librarse y se mueve.
Aletea.
Y resulta
y remonta.
Más gracioso para el niño, pero también más útil a los efectos del vuelo del mencionado avechucho.
No es un ave.
Incluso hay niños que en este caso, cuando la remontan, más parece un ave.
Sí.
Con respecto al carácter de vivo, de muerto del animal, finalmente, de tanto estar fuera del agua,
claro,
tenemos que decir, lamentablemente,
que
fenece, efectivamente.
Sí, sí, pero le cortan el hilo como los barriletes, los chicos juegan con la raya, con la punta de la cola de la
aguijón. Es probable que aprovechando el aguijón corten los hilos
de los,
otros niños.
Uh-huh.
No se sabe tampoco cómo es que tienen dinero para ovillos de hilo y no para papeles de colores.
Sí.
Así que probablemente el remontar rayas los niños de las Filipinas
no sea
tanto una actividad hija de la pobreza como de la crueldad.
Ah, dice usted, son medio sádicos.
Sí. Bueno, por ahí le faltan cañas. No lo sé, señor. Yo he estado en Filipinas con los del National Geographic.
¿Ah, sí? ¿Usted qué hacía? ¿Era fotógrafo, periodista?
Sí. Tras la raya, se llama.
Tras la huella de la raya.
Tras la huella de la raya.
A la huella de la huella.
Sí. Y efectivamente he visto que no solo niños, sino adultos.
Sí.
Se está extinguiendo la raya. Se está borrando. En las Filipinas. Justamente por esta costumbre que tienen los niños de jugar con ellas,
no
que tienen los adultos también, porque el adulto de las Filipinas o de Java, no recuerdo, ni siquiera lo recordaba cuando fui.
Uh-huh. O sea, no lo sabía, no lo recordaba.
Nunca supe dónde estaba, si en Java o en Filipinas.
¿No preguntó?
Pregunté, pero no me sabían decir.
Sí, no entendía el idioma.
Sabían, pero no sabía comprender. Así, el idioma, así que seguramente estaba en Java. Bien, el caso es que de la crueldad de los javaneses resulta la extinción de la raya.
Y no hay ningún tipo de actividad de Greenpeace,
protección a la raya,
efectivamente,
grupos ecológicos.
Sí,
¿por qué
sí,
la ballena sí, la raya no?
¿Qué tiene la ballena que no tenga la raya?
Claro, claro. Cuidemos la raya.
Ah, es el eslogan.
Justamente.
Ayer vi un cartel, sí, pensé que era de otra cosa.
Sí, no.
Ajá.
Y fuimos con varios integrantes de Greenpeace.
Ajá. Con las remeras, vio que se ponen los eslogans.
Con las remeras.
Remeras verdes.
Sí, aprovechamos para defender algunas especies en extinción que nos encontramos por el camino.
Por ejemplo.
La de paso. Sí, a cada rato te encontrás con especies en extinción que están siendo depredadas por personas poco escrupulosas. Incluso
bueno,
en el mundo está lleno de patotas bravas,
sí,
que se divierten hora haciendo sonar el timbre de las casas para luego darse a la fuga, hora rompiendo faroles, hora extinguiendo especies en dificultades.
Bueno,
estamos extinguiendo especies. Vamos a extinguir especies. Y salen por ahí y aplastan colibríes.
Ajá.
remontan rayas y asesinan mamuts.
No, mamuts no hay más, ya lo extinguieron.
Bueno, sí,
justamente...
No, pero no, lo que le estaba diciendo.
Pero no por esto. Pero usted sabe que casi todas las especies, excepto las domésticas o aquellas que el hombre cría, están en vías de extinción. O sea, cada vez hay menos leones, hay menos hienas. ¿Sí?
Con la fuerza que hacen, ¿no?
Sí. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo? Claro que hacen falta.
Claro que sí, hacen falta.
Forman parte del equilibrio ecológico del planeta.
Sí, señor, ustedes sacan las hienas al planeta... ¿Y dónde vamos a parar? ¿Quién nos alegrará con su risa las tristes noches del África? Uno está ahí tendido en su carpa, la melancolía lo invade, y piensa, ¡ay, si estuviera en Lugo! Pero por ahí oye, ¡ja, ja! Una hiena, y uno ya le encuentra el costado gracioso a las noches del África, que tiene muy poca gracia.
¿Sí?
O tendría muy poca gracia a no ser por las hienas que subrayan con carcajadas cualquier inciso. Uno dice, ha salido el sol, dice la hiena, y tiene una risa contagiosa la hiena.
Ajá.
De suerte que a veces se ríen leones, leopardos y pirañas.
Ajá, pirañas.
Se ríen porque la hiena les contagia la risa.
Bueno, es lo que es el... Hay gente que cree en eso, por eso están los reidores en televisión. Sí,
claro, claro.
Haciendo creer que esa risa...
A veces traen hienas del África en algunos programas que tienen mucho dinero por televisión. Me dijeron que en el programa de Tinelli van a traer hienas de África para que festejen...
Las ocurrencias de los participantes.
Las ocurrencias de los participantes.
Ah, no sabía. Pero bueno, le digo, usted tenga en cuenta que cada vez el territorio en su forma natural y salvaje es menor. El hombre va invadiendo.
Ya los salvajes no sabemos dónde ponernos sin que nos vengan a civilizar.
Claro, el hombre va cada vez extendiendo más, entonces el espacio para los animales es cada vez menor.
Claro que sí.
¿Sí?
Eso es lo que le decía al ingeniero Pergolini, el jefe de Greenpeace. Le decía, cada vez hay menos lugar para la cucaracha, el mosquito, la rata. ¿Por qué no?
Porque
se va a extinguir tanto DDT, tanto raid.
El escarabajo torito está en extinción.
Claro.
No, pero eso de la cucaracha, la rata, eso no hay problema.
Acá usted, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal? ¿Cómo está?
Sí, buenas tardes.
¿En qué momento de la pirámide zoológica ustedes se hacen cargo?
A ver.
¿A partir de qué animal para arriba? Porque en la puerta me dijo un señor, acá de Greenpeace, que ellos cucarachas, ratas y no sé qué más no defendían.
Sí, la hidra de agua dulce dice no le da mola.
No.
Lo que pasa es que la cucaracha no está en vía de extinción, no se trata por el
tamaño. Usted tiene que esperar a que se extinga, después va a llorar sobre la leche derramada.
¿Y qué vamos a proteger?
Hay que protegerla antes, hay que rendirle un homenaje en vida a la cucaracha. No esperar a que se extinga para empezar a protegerla, ¿no es? Estas son como...
Es que la cucaracha es clara.
Pedro y el lobo.
No tienen sentimiento.
O algo así. O el pastor mentiroso, o pulgarcito. No me acuerdo cuál era la fábula.
Ah, pero bueno, usted tiene que entender que la cucaracha es plaga. Como las ratas son plaga.
Ah, y usted,
o los murciélagos.
Son plaga. Ustedes, ¿no es cierto? Sí. Que son
no,
los fiscales del universo.
Ah, sí.
Las ratas son plaga. Las cucarachas. ¿Y ustedes qué son? ¿Piola?
¿Qué me agarra? ¿Qué? ¿De qué lado está usted?
No, yo vengo de cualquier lado que no sea el suyo.
Viejo, qué prepotente, ¿qué? Sí, me agarró la camisa.
Escúcheme. Yo me venía a ser socio acá de Greenpeace.
Sí.
Pero el señor de la puerta me dijo que algunos sí y otros no. Y a mí no me gusta eso. O los defendemos a todos o no.
No, pero señores, uno tiene...
O defendemos a algunos. Que es lo que hacen ustedes.
Está bien, porque uno tiene que discriminar ese poder maravilloso.
¡Discriminación! ¿Sabe lo que quiere decir discriminación?
¿Qué quiere decir?
Echarlo a uno de un boliche.
No, si usted piensa eso está muy equivocado. No es ni echarlo del boliche, ni echarlo de un trabajo por sus preferencias sexuales, no.
Sí, señor.
Discriminar es justamente poder evaluar y diferenciar para así poder tomar decisiones.
Cuando usted elige una mina y no
otra... ¿Por tu preferencia sexual? Y hay algunos, que...
Claro, por ejemplo, a vos te gusta la mujer del jefe.
Por ejemplo. Ahí está, hombre. Está muy bien eso. O el chico este que nos había mandado el mensaje que le gustaba la jefa.
Sí, la cara y la guía.
¿Qué le gustaba?
Le gustaba la jefa.
Ah, ah, entendí mal.
No, no le gustaba la jefa.
No, escúcheme, o sea...
No, el tema es este. Digo, entonces nosotros utilizamos esa capacidad maravillosa que tiene el ser humano, que es la de discriminar, entre los animales que son están en vía de extinción de los que no lo están, los que son perjudiciales ya por su número, porque son plagas, han aumentado en un número tal que empiezan a poner en riesgo a otras especies.
No quiero oír más a este hombre. No lo quiero oír más, siento asco.
Sí, yo también.
Sí. ¿Por qué no nos vamos, Daniel, a defender... nosotros mismos, con nuestros propios medios de defender al vacilo de Koch,
¿por qué no? No, es una cadena.
Es una cadena, la famosa cadena. Bueno,
escúcheme,
de todos modos,
yo...
le dejo la foto, me voy a hacer socio igual de Greenpeace.
Ajá.
Aquí traje la foto.
A ver.
Si lo hace. No,
este es usted.
Este es Gardel, no. Y si lo hace.
Ajá. Bueno, muy bien, señor. Entonces, ¿me tiene que pagar la cuota?
Ah,
sí. ¿$50?
¿$50?
¿$50 de inscripción?
¿Qué hace? ¿Soborna a los depredadores, usted?
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Muy bien, maestro Gance. A ver, Analía de Palermo pide justamente Palermo.
Palermo.
¿Y cómo era Palermo?
Disculpe, yo estoy bastante perjudicado hoy, pero de nuevo.
Me retires que tengo con los pingos, me tejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien padre. Le voy a hacer, así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Bien, maestro. Daniel, tengo muchos pedidos, maestro Gansé. Lejana tierra mía, Abrojito, Margarita Gautier, vieja viola, qué lindo que maestro tiene.
El Abrojito es muy parecido a Historia de Amor, Love Story.
Por acá le están pidiendo... Julián es de Villa Crespo. Dice que quiere darle una serenata a su novia.
Sí, sí.
Y dice si usted le puede cantar un poco de la vieja serenata o en su defecto acompañarlo en Luna de Arrabal. Recordamos que este programa tiene un servicio de acompañamiento para que se pueda cantar serenata. Bueno, en la radio nosotros tocamos y usted canta encima.
Daremos ambas.
Dele.
Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alcina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie la te olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Eres mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce copla galana, abriéndose la ventana, muchas gracias yo.
Pero si usted quiere, puede. A ver,
peculiar, ¿eh? Arrímese al balcón nomás, mi amigo, que ya viene. Muchachos. ¡Qué servicio para gente que está en su casa!
¡Lindo, eh!
¡Está bañándose!
¡Impresionante servicio!
¡Luna de Rabo!
¡Señor, qué karaoke, ni karaoke!
Y medio lo ayudamos un poco para que entre justo y así.
Le levante la mina.
¿Dónde va a encontrar? ¿En qué programa va a encontrar?
Bueno, maestro, nos quedan cuatro minutos.
¿Cante algo usted, programa? ¿Qué quiere cantar?
Bueno, yo tengo pedidos para Tu Pálida Voz, para Che Bandoneón, dice usted.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Y el corazón sangró de amor. Y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, pálida voz. Y en las horas desoladas que sacude el viento, dime los fantasmas fríos del remordimiento, y me engaño pensando que habrá de volver, desangrando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda misma. Oigo que me nombran lleno de mortal fatiga. ¿Para qué dígase que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá.
Muy bien, maestro. Bailemos un rato, nos quedan dos minutos.
A bailar.
Con ritmo de maraca
Y
de Ufi y de bongo.
Un momentito.
Con ritmo de maraca y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
Cantémosle a nuestros amigos de Valencia.
Valencia.
Qué lindo, deben estar hartos de eso.
Como que vayamos luego a Buenos Aires.
Valencia, de naranjas y limones, hasta hoy hasta los señores. Valencia, y te broman, ten paciencia, que también la tuve yo.
De los porotos y el botín 43.
Usted que conoce esa zona, maestro, ¿cómo se llevan ahí con el paso doble?
Porque no, más o menos,
en Cataluña no,
en algunos lugares. Un día fui a Cataluña, la primera vez que llego a Cataluña,
sí.
Me encontré con unos tipos que estaban tocando pasodobles,
sí.
Y yo estaba con una familia de catalanes, uh-huh. Y yo los conocía, los pasodobles. Y yo, gallito, qué sé yo,
sufrero.
El gato montés, no sé qué.
Sí.
Y me empezaron a mirar mal.
Los catalanes.
Me di cuenta que no les gustaba ni un poco el paso.
Bueno, ¿qué le parece si ya que los años sean más o menos bien, nos vamos con la Rodríguez Fernández?
Un paso doble, justamente. Y a ver.
espérese, espérese, que tengo un registro muy, muy malo, ¿eh?
Y vamos a cortar allá.
No tienes alero ni tienes amor. ¿Qué vamos a hacerle si eres coger? La llama Rodríguez, por parte de Párez. La llama Grande, por parte de Márez. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.